Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Viene, sí, un poco de mucho trabajo por todos estos partidos, pero ya hemos pasado por momentos así. Tenemos la mentalidad de dar todo, tanto en Liga como en Conca, entonces yo creo que estamos muy bien preparados para lo que se viene. Bueno, respeto la opinión, pero considero que al menos de nuestro lado no lo tomamos tal como ventaja. Nosotros la semana pasada tuvimos doble jornada, Pumas descansó toda la semana y nosotros no dijimos nada, al contrario. Planeamos la semana como debería ser para poder afrontar los dos partidos y pues ahí se ven los resultados.
Las palabras de Kevin Álvarez de las Águilas del América acaban de presentarse esas declaraciones. De hecho, no termina aún su comparecencia ante los medios de comunicación. Tenemos reporteros dispuestos para conocer lo más importante que diga este futbolista del equipo americanista. Un gusto saludarles. Esto es ESPN Radio Fórmula. Aquí estamos, Heriberto Murrieta, John Sutcliffe y quien les habla, Ciro Procuna. Señor Murrieta, ¿cómo le va?
Hola, ¿dónde Ciro anda? Buenas tardes, John. Buenas tardes, América Toluca, el día de mañana.
¿Dónde el Guadalajara? Anda, le estoy preguntando.
¿Perdón?
Nada, sí.
¿Qué cómo estoy? ¿Qué cómo estoy? Estoy muy bien.
¿No me
estoy
oyes o cómo? Te tengo a un metro de distancia.
Es que ya estoy en automático, perdóname.
Depende la óptica, ¿no?
Perdóname, estamos ya muy escucho. Bien. Llegamos a 100 programas de Enfocados el día de hoy con Ciro, con John, con Héctor Huerta, con Julia, que somos los más recurrentes componentes del programa de Enfocados que llegó a 100 emisiones el día de hoy. Mazatlán y Cruz Azul abrirán la jornada del campeonato mexicano. Efraín Juárez, John, buenas tardes. Muy cerca de ser el nuevo técnico del equipo universitario.
Ya es, lo que pasa es que no ha llegado a México. Efra estará volando de Barcelona, llega este sábado en la mañana para estar presente en el partido del fin de semana, dirigir al equipo el domingo y debutar el próximo martes en Conca Champions. Un Efraín Juárez que está listo, que sabe el riesgo que implica venir a Pumas con el plantel que se tiene, pero él está muy agradecido, siente los colores de la cantera, ahí debutó como profesional, pudo cumplir su sueño, en su momento lo ayudaron a irse a jugar al Celtic, entonces vendrá yo creo que con Luis Pérez de asistente, firma por 2 años, y creo que el firmar 2 años ya es lo que aprendió Efraín, es a blindar ese contrato y que no le pase como Colombia, que luego sales campeón y te empiezan a meter jugadores que tú no trajiste, ¿no?
Me encanta la idea de que regrese al sitio que lo vio nacer como futbolista. Le creo que tenga todo ese agradecimiento como principal móvil para firmar contrato con universidad. Ahí nació, se desarrolló como futbolista y ahora en otra etapa de su carrera tratará de sacarlos adelante. Efraín, que yo sepa, es entrenador, no es mago. Ojo, porque la materia prima que tienen los Pumas no es de un equipo para salir campeón. Uh-huh. Eso no lo perdamos de vista.
El Botafogo nombra a Renato Paiva como nuevo técnico. El hombre que hizo un buen trabajo en fase regular del torneo anterior con el Toluca, aunque se derrumbó en la liguilla por el título del fútbol mexicano. Rodrigo Pacheco eliminado en el Abierto Mexicano de Acapulco. Oyamani da a conocer avances. Es la empresa encargada de la remodelación del Estadio Azteca.
Joel Embiid fuera el resto de la temporada para los 76ers por rodillas, un golpe de las grandes estrellas de la NBA. Hoy en ESPN y en Disney Plus pueden ver el Clippers-Lakers, la primera vez que van a enfrentar los Lakers con sus nuevas adquisiciones a los Clippers. Y Matthew Stafford, ya está en redes sociales, los Rams sacaron comunicado. Se queda en casa, no se va a ningún lado.
Me encanta la idea. Decían que los Raiders, decían que los Gigantes, franquicias disfuncionales. Yo creo que ya tuvo suficiente con 12 años en Detroit.
Gerardo Garza ganó hace ratito el torneo de la gira de golf profesional mexicana en el Club de Golf Chapultepec. Gaby López está jugando, la pueden ver en la madrugada. Lo transmite, está jugando en Singapur.
Y hablaremos de lo que le pasó a Nico Fonseca del equipo de León al volver en ESPN Radio Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en esta tarde. Efraín Juárez llega al equipo de los Pumas de la Universidad después del naufragio de Gustavo Lema, que ha sido cesado del equipo universitario tras perder esta semana. Efraín con un paquete complicado por el plantel de Pumas, que no es de los mejores actualmente en el fútbol mexicano. Adriana Maldonado tiene la información. Adriana, mucho gusto en saludarte.
El gusto es mío, Beto. Excelente tarde para todos. Efraín Juárez ha sido el elegido por la directiva de Universidad Nacional para ocupar el cargo que recientemente dejó el argentino Gustavo Lema. Tengo ya información de que incluso Efraín Juárez ya viaja rumbo a la Ciudad de México, procedente de Madrid, de España. Estará aterrizando en la Ciudad de México mañana por la mañana. De ahí tendrá una charla, una reunión con la directiva para ya como tal firmar su contrato con la institución. Y por la noche, Beto, lo veremos presente en el Estadio Olímpico Universitario para ese partido entre Pumas y las Chivas del Guadalajara, que como ya le hemos mencionado, va a aparecer en el banquillo el director de Fuerzas Básicas, Raúl Alpizar, quien es el que se ha mantenido al frente de los entrenamientos en los últimos días.
Exacto, Alpizar va a dirigir mañana, un hombre de la institución universitaria. John también tendrá aquí varios detalles más muy interesantes, enriquecedores de esta información. Te preguntaría, Adriana, sobre el contrato, es decir, el blindaje lógico que busca Efraín para no dirigir únicamente lo que resta del torneo.
Sí, el contrato o el pacto que ya acordaron, él va a estar lo que resta del clausura 2025 y también los compromisos que se avecinan en la CONCACAF Champions Cup. Por ahora no tenemos todavía el dato específico de cuánto tiempo va a firmar este contrato. De acuerdo a alguna información que yo tengo, me dicen que puede ser por un año o incluso dos años, pero es algo que van a definir una vez que ya esté en la Ciudad de México Efraín Juárez, Beto.
¿Y cómo toma la comunidad universitaria la llegada de un hombre hecho en el Pedregal, en Ciudad Universitaria?
Sí, esa es una muy buena pregunta, porque desde que se dio por ahí la información de que ya era el técnico más avanzado, he visto muchas opiniones en redes sociales, se cumplió ese primer objetivo que tenía la directiva, ¿no? El que llegara un técnico que conociera el fútbol mexicano y que sobre todo se sintiera identificado con esta institución. Bueno, Efraín, ustedes lo sabrán muy bien, canterano de los Pumas, en su momento campeón también con el equipo de Universidad Nacional, sabe lo que es defender estos colores desde una faceta como jugador. Veremos ahora qué es lo que puede hacer con una faceta como director técnico, pero por ahora las opiniones que hemos visto en redes sociales, incluso hoy que estuve yo en la cantera de Pumas, algunos aficionados dicen es el técnico que ha mostrado garra en los últimos meses, caso específico lo que vivió en Colombia, entonces está la ilusión por parte de la afición. Veremos si cuando empiece ya este proceso hay una conexión también con Efraín Juárez.
Adriana, muchas gracias por la información.
Excelente tarde, Beto. Fuerte abrazo.
Igualmente, buenas tardes y buen fin de semana. ¿Has tenido, John, la oportunidad de platicar con Efraín?
¿Sí?
De cara a este arribo de Efraín Juárez al equipo universitario.
Sí, está viajando. Su casa permanente es Barcelona, España. Llegará el sábado en la mañana. Me confirmó que son 2 años de contrato. Le ilusiona mucho regresar a casa. Quiere entrenar. Acuérdense algo bien importante. Después de la adrenalina, el disfrutar lo que logró en Colombia, de ser el primero de 3 en la historia del fútbol colombiano en ganar la Liga y la Copa, pues quiere dirigir. Y yo creo que Efraín aprendió a blindarse de muchas cosas. A que no te metan jugadores sin avisarte, el tener una línea directa. Yo creo que tiene un agente inglés, sí, seguramente viene muy bien estipulado muchas cosas de traer refuerzos, de dónde vas a traer refuerzos. Hay que recordar, y creo que esto es una historia que se va a empezar a contar mucho más. Efra, hace más o menos como 6-7 años, jugaba en Noruega. y su técnico de ese equipo, Ronnie Deila, se va a trabajar al New York City FC como técnico en la MLS y le dice: Efra, ya vente, deja de jugar fútbol y empieza a hacer tu carrera. Salen campeones en Nueva York. De ahí se va al Standard de Lieja, se va a Brujas, y todavía el año pasado, al principio del año, el técnico se fue a Arabia Saudita. Hoy es el técnico del Atlanta United del MLS. Y Efra, por 6 años, imagínense a alguien que mandas al extranjero, un banquero que le dicen, vete a hacer una maestría a Nueva York, luego te vamos a mandar a París. Y por 6 años aprendió de Ronnie, porque Ronnie también le enseñó mucho. Y la manera de pensar del técnico europeo, y pregúntenle a Jared Borghetti cómo le fue en el Bolton, el técnico pone a su equipo a ejecutar lo que él quiere. Efra, cuando lo vi en París el año pasado en los Olímpicos, tiene un libro de esos como de los de Ciro que prepara enormes de la secundaria. Y tienen hasta cómo tratar a los cocineros del club, jugar. Le tocó que la estrella el año pasado del Atlético Nacional venía de jugar del Celtic de Escocia, a las 9 de la mañana choca y no pasó el alcoholímetro. Entonces, lidiar todos esos, le dijeron, ¿tú crees que es presión regresar a Pumas después de cómo lo trataron en Colombia? Y bueno, como dice Ciro, y también me lo dijo Efra ayer, no soy brujo, no soy mago. O sea, yo lo que sé es trabajar.
Sí.
Y ahora tendrá que ver si puede cambiar la fachada de Pumas.
Pues mira, de todo esto que mencionas de haber estado en contacto con el fútbol de primer mundo, llamémoslo así, en materia de organización, de estructura, de cómo vertebrar a un club, tendrá que tropicalizar las cosas.
Claro.
Y si quiere ir, y si el tiempo se lo permite,
Colombia, yo creo, Ciro, ¿no?
Ir introduciendo poco a poco algunos elementos, porque querer implementar todo esto que mencionas de golpe no va a funcionar. Aquí Pumas necesita, pues, de entrada, armonía interna, necesita resultados urgentes, y yo de verdad le doy mucho valor a Juárez que tome esta papa caliente, porque él tiene mercado para equipos con mejor plantel, con mejor presente y con carteras más pesadas. ¿Qué te garantiza que Pumas va a invertir en el próximo receso de verano? Nada. ¿De dónde va a sacar los recursos? De ningún lado. No sé. No lo sé, honestamente. Tendrá que potenciar lo que tenga en la cantera, por un lado. Y tendrá también que aprovechar su conocimiento del mercado colombiano. Eso es muy importante. No solo jugadores que haya tenido a sus órdenes en el Atlético Nacional, sino también los rivales que haya enfrentado. Lo que él conozca de primera mano para poder encontrar piezas acorde con las capacidades económicas de Pumas que puedan llegar, rendir y ser de impacto inmediato.
Yo sé que hay ciertos chavos del Atlético Nacional, no me sé los nombres en este momento, que Efra quería mucho en ellos, les dio oportunidades y luego llegaron los intereses del promotor, voy a traer este jugador, oye, si ya tengo un lateral izquierdo, ¿para qué lo traes? No, este es necesario traerlo. Entonces, el fútbol colombiano produce mucho bueno y barato. No,
claro, ¿no? Claro.
Entonces, por ahí debe de venir. Quiero pensar que tiene todo un plan. Es decir, lo de Colombia le tiene, y ya trataremos de tenerlo en el programa la próxima semana y que nos explique en el extrafútbol qué aprendiste de Colombia para que no te vuelva a pasar, ¿no?
Claro, yo veo aquí la dificultad, el reto del plantel de Pumas, que deja mucho que desear, un equipo que ha jugado realmente mal el torneo.
¿Sí?
Ojalá que pueda tener tiempo, que le den tiempo para que no empiece la presión al rato de que lo quieran quitar, porque es típico del fútbol mexicano.
Lo firmaron 2 años, ¿eh?
Claro, lo que pasa es que a como van las cosas y las hemos visto tantas veces,
sí.
Ojalá que no empiece la presión. Por ejemplo, ¿a quién va a poner, a Padilla o a Lara en la portería? Son decisiones que
él va llegando,
que tendrá que ir tomando, claro.
Él va llegando, podrá tomar las decisiones que crea convenientes. Y sí creo que al menos le van a dar un pase, entrecomillado, por su origen universitario, por el haber llegado a medio torneo. Un poquito
de tolerancia, de paciencia, ¿no?
Sí, al menos de este torneo, ¿no?
Y te puedo decir que Cruz Azul en su momento lo buscó, Iván Alonso lo buscó, el que no te puedo confirmar, pero no me sorprendería que también sondearon ahí las aguas, es Chivas, porque es normal.
¿Pero ahora o antes? Chivas.
En algún momento dado, tras su Pero mal cuando, momento de Chivas, vamos a dejarlo así.
O sea, cuando en el receso anterior, sí, con claro. Eso te digo todo.
Sí, okay. Sí, lo que pasa es bueno. Que, a ver, ¿cuántos técnicos mexicanos hay en el extranjero? Es decir, también Efra tiene una gran ventaja, ¿no? Es como, no sé si alguna vez se portaron mal en su casa y te pusieron a hacer muchas cosas. En mi casa había que hacer brownie points, ¿no? Había que hacer cosas muy buenas para que te diera credibilidad si la riegas en las próximas veces en la escuela. Oye, pues hice todo esto, échame ganas. Y sí creo que los brownie points ahorita de Efraín Juárez son muy altos, ¿no?
Picar, o sea, piedra, ¿no? ¿Te refieres?
No lo van a juzgar tan fuerte por el hecho de que viene de un éxito importante. Tú imagínate que fuera un brasileño. Que llegó del Atlético de Nacional, Beto. Entonces, a ese sí lo aceptamos más.
Todos son hijos de los resultados, nada más. Sí. Te digo, sí creo que puede haber cierta tolerancia, entendimiento de arranque y de sus raíces universitarias, pero todos son hijos de los resultados, a fin de cuentas.
Chivas es el rival el fin de semana, mañana el partido, 9:10 p.m. Pumas, Guadalajara. En Ciudad Universitaria, la Comisión de Árbitros y el equipo Guadalajara ya se reunieron para platicar sobre la jornada 7, aquella jugada donde se le anula un gol a Alan Pulido. En un comunicado, el organismo informó que después de 2 horas de reunión, la comisión reconoció el error de haber mandado la imagen incorrecta a la televisión, lo que despertó una enorme confusión en aquel partido, por lo que ya fue sancionada la persona que lo hizo. Al tiempo que reiteró que es imposible manipular las conversaciones y videos de la caja negra del VAR, debido a que su software no lo permite. La comisión también precisó que los representantes de Chivas fueron muy receptivos durante la reunión. Externaron su preocupación sobre esta jugada y también sus dudas sobre otras que se dieron en partidos anteriores. Pero todo tranquilo entre la comisión de árbitros y el Guadalajara.
A veces cuando escuchas esas conversaciones te das cuenta lo presionados que están el camioncito o en el bar, ¿no?
Hacen lo que pueden. En algunos momentos lo hacen bien, en otros pero no para, tanto.
Para eso los contrataron y tienes que rendir, ni modo.
Volveremos enseguida.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula y vamos a ir contigo, Karen Peña. Mucho gusto en saludarte el día de hoy.
¿Qué tal, Heriberto? Qué gusto saludarte. Abrazo fuerte a todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Oscar García, director técnico de Chivas, continúa hospitalizado y bajo observación en San Luis Potosí después de que el estratega español fuera diagnosticado con un cuadro de gastroenteritis. Nos han comentado fuentes internas en el hospital que esperan el resultado de un estudio que le han practicado al director técnico del rebaño para determinar si podría ser dado de alta en las próximas 24 horas o bien saber si podrían atenderlo aquí en San Luis Potosí o se haya trasladado a Guadalajara para recibir la atención médica correspondiente. Sería casi un hecho que Oscar García no estuviera dirigiendo el duelo entre Pumas y Chivas de este fin de semana en la Ciudad de México. Nos han comentado que el técnico rojiblanco pasó la noche de forma estable a la espera de estos resultados, como bien ya les habíamos dicho, compañeros. Seguimos al pendiente, desde luego, del estado y la evolución médica del estratega español. Regreso con ustedes. Fuerte abrazo.
Gracias, Karen. Sí, se le presentó este cuadro complicado de problemas gastrointestinales a Oscar García en San Luis. Entonces se quedó en San Luis, está en un hospital en San Luis y ojalá que se recupere pronto el entrenador del Guadalajara. Por lo pronto, Ciro no viaja a la capital de la República Mexicana para el partido de mañana por la noche contra los Pumas en Ciudad Universitaria.
Me imagino cuán frustrante será para él el no poder hacer su trabajo, ¿no? poder, claro, no poderle meter mano a un equipo que tiene problemas, que a juzgar por su último partido ante el equipo de Atlético de San Luis, pues exhibió problemas ya ni siquiera de contundencia. Antes de la contundencia viene la claridad. Tienes que generar ocasiones de riesgo. No generó ocasiones de riesgo cuando tuvo el dominio del trámite del partido. Entonces, así es muy difícil que puedas manifestarte en el marcador. Y además, también tuvo problemas atrás, donde admitió 3 goles en el segundo tiempo. Venía jugando con 3 centrales, que eran Tapias, Sepúlveda y Rey, y laterales volantes. Para este juego contra San Luis jugó con línea de 4, porque no tuvo a Tapias. Recupera a Tapias, supongo que volverá a jugar, porque si alguien lo pasó mal, fue a quien puso como lateral izquierdo. Padeció mucho este partido.
En el último partido de Chivas, los años como reportero de cancha en la NFL, aprendes a detectar, dices, no, hombre, este cuate le vale gorro, no está corriendo su ruta. Te das cuenta cuando están ahí porque les pagan por estar ahí. Y a mí me dio la impresión del último partido de Chivas que no había esa garra, esa motivación, como que no. Y es cuando me dijeron ayer que el vestidor está muy grillo, está muy caliente, no están bien las cosas. No sé si al técnico de Chivas le pasa, porque hay gente que cuando estás muy presionado te puede doler la espalda. No sé, pero hay gente que es la panza, ¿eh? Muchas veces cuando hay mucha presión se va a otras partes del cuerpo. Yo creo que yo no veo a un equipo de Chivas que se le están partiendo con el cuchillo en la boca para su técnico.
Ahora que hablabas de portarse mal, cuando en el colegio no iba el maestro titular de tu clase, ¿cómo se portaban?
Agarrabas, lo primero que hacías,
la cerbatana,
con mucho cuidado, agarrabas tu bic azul,
ajá,
quitabas el plastiquito,
ajá,
agarrabas un Kleenex y todos contra
cerbatanazos.
Era buenísimo.
Bueno, o sea, te portabas
¿En
mal.
¿En tus épocas había plumas Vic Beto o era de pluma?
Era, sí, de tintero. De tintero. Era.
Sí, esa, no llegó el profesor y la fiesta, sí.
Por eso, entonces, no estaba García en el banquillo. No sé si eso es lo que permeó para lo que notaste, ¿no?
Sí.
Yo sí vi a un equipo de Guadalajara incapaz de generar ocasiones de riesgo, y cuando San Luis tomó las riendas del partido, le superó de una forma
importante. ¿Tú sí sacabas la
importante?
¿O eras muy...? Me late que eras medio...
Sí, nos portábamos un no, poco mal
no
cuando
iba el profesor suplente. Sí, por eso. Como al que hay que darles al caso.
El aplicado, no, de la clase.
Pues sí, me imagino, ojalá, haciendo la tarea a 4 colores.
Ojalá, sí, exacto. Se hubiera reflejado en mis calificaciones.
Detalle por detalle,
porque no,
rayita,
eso no
por
pasaba,
rayita, rayita por rayita.
Eso no pasa. Dejé de ser matado cuando entré a la carrera, pero bueno, porque ya trabajaba, ya. Pero bueno,
yo me acuerdo de esos mangos donde se incrustaba la puntilla y se remojaba en el tintero.
¿Sí te tocó eso?
Para escribir, sí, me tocó. Mi papá pintaba en papel ilustración, me acuerdo mucho de eso, de la tienda Maico, que íbamos a comprarlas. Pero bueno, el punto es que viene un partido que yo creo que resulta muy complicado para el equipo de los Pumas, porque Guadalajara viene... un poco mejor, y el hombre hospitalizado es de quien depende que Chicharito Hernández no haya jugado casi nada en los últimos partidos y en todo el torneo, porque esa seña que hace Chicharito, sí. No sabemos a quién va dirigida, pero habla de engancharse con alguien cuando el marcador estaba 3-0 en contra para el equipo del Guadalajara.
También he aprendido en los años que hay atletas que les prendes una cámara de televisión o están en público y dicen otra cosa, y cuando acabas la cámara, tipo Peyton Manning, saquen este, ya no lo quiero ver. Entonces, yo creo que Chicharito trae una gran frustración, porque quizás él siente que ya está, Beto, Ciro. Al igual, Javier ya cree que está para jugar más.
Pues sí, mira, y no le voy a negar que cuando entró a la cancha, el equipo adquirió,
sí, tuvo un,
algo diferente.
Personalidad.
Una especie de segundo aire en el partido. O sea, los 15 minutos finales del partido en San Luis, Guadalajara fue superior. Inclusive estuvo cerca de anotar el segundo gol. Eso no lo voy a negar. Lo que creo que tiene que ocurrir aquí es que tienen que jugar los mejores. Y del lado de Universidad, encaminándolo rumbo a este partido contra el Guadalajara, hay ventaja de jugar en casa. Hay también un elemento, un intangible que siempre ocurre cuando cambian de entrenador. Ese efecto de despresurización interna,
sí,
y el quererle llenar el ojo al nuevo entrenador. Eso es muy posible que también lo veamos en este primer partido por parte de los Pumas.
Sí.
Nuevo ánimo.
Sí, viene de perder ese partido frente al América, donde hay una expulsión injusta, ciertamente, sobre Quispe, pero la verdad es que, más allá de la expulsión, el plantel de Pumas está muy lejos del del América, y el América se impuso categóricamente. Vamos a ver qué empieza a observar Efraín en este partido.
Va a entrenar el domingo, John.
Mañana contra...
Pero mañana va a observar.
Mañana va a observar.
Y el domingo va a entrenar con el equipo.
Correcto. Es
decir, no van a descansar, ganen o pierdan, el domingo entrenan.
Porque tienen con CACAF.
Vamos a escuchar a Paulinho, el goleador del equipo rojo de Toluca, que va a enfrentar mañana a las 5 de la tarde al América.
Creo que los partidos de Liguilla y del torneo cambian, entonces no creo que sea un parámetro. Y para nosotros es un partido para que no contra un buen equipo, y todos los jugadores le encanta jugar estos partidos. Y creo que es importante para nosotros tener un partido así, porque venimos de dos partidos que estuvimos muy bien, y ahora creo que vamos a jugar contra el campeón y un equipo muy fuerte, y que nos va a poner en sentido, alerta máximo. Seguro que íbamos a jugar siempre de 3 en 3 días, pero no jugamos por el tema físico, entonces... Yo creo que sí es un factor, pero no hay que perder tiempo pensando en esas cosas. Y los partidos con América sí son importantes, pero yo creo que es un partido de fútbol. Obvio que hay mucha emoción, pero nosotros como jugadores tenemos que dejarla de afuera y jugar un partido normal.
La voz de Paulinho, el eje del ataque del equipo de Toluca, que va a enfrentar al América. León, mucho gusto en saludarte en este viernes para preguntarte primero, ¿por qué cambió el horario del partido entre América y Toluca?
Saludos, Beto, fuerte abrazo y un saludo a toda la audiencia de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues de estos temas que son a veces incomprensibles, ¿no? Ya estaba ligado primero el partido entre América y Toluca y después el juego entre Pumas y Chivas, en los horarios de las 7:05 y 9:10 de la noche, que para televisión funcionan perfecto, y resulta que en la reunión con las autoridades capitalinas, bueno, pues entendió que la mejor forma de resolver dos partidos de alto voltaje, porque hay lleno garantizado ya para mañana en el Ciudad de los Deportes, 30,000 personas, y hay una muy buena entrada que se espera para el juego entre el Club Universidad y el Club Guadalajara, por lo menos 35,000-40,000 personas, y bueno, pues las autoridades capitalinas acordaron con la Liga MX y con los clubes espaciar ambos compromisos, si bien no están en la misma alcaldía, para permitir una mejor operación de las los grupos de animación, las barras, como se les conoce, Beto. Así que finalmente esa es la razón, una cuestión de logística y seguridad, y avisada de última hora a la gente que, bueno, pues tal vez estaba esperando el partido a las 7 de la noche entre Diablos Rojos y Águilas, y ahora será a las 5 de la tarde, el día de mañana, al lado de la monumental Plaza de Toros México, Beto.
Exacto, donde hay corrida de banderilleros el domingo. 4:30 de la tarde.
¿Quién torea el domingo?
Torea Angelino de Arriaga, Jesús Enrique Colombo y Juan Pedro Yaguno disputándose la banderilla de oro. Duelo de banderilleros, matadores banderilleros el próximo domingo. Oye, León, hubo conferencia de prensa del América. Estábamos pasando un pedacito ahí en Enfocados de Kevin Álvarez.
Kevin Álvarez, sí, Beto, varios temas importantes. Abrazo, ya te escuché, mi querido John. Bueno, pues uno, su deseo de regresar a la selección mexicana. Él es uno de los 6 jugadores de América que forman parte de la prelista de la Nations League para la convocatoria en la semifinal contra Canadá, que se tiene que definir en unos pocos días para el compromiso frente al equipo de la Hoja de Maple en marzo. Y bueno, pues Kevin Álvarez desea volver a llenarle el ojo a Javier el Vasco Aguirre. Y entre otros temas, pues por supuesto habló sobre el poderío ofensivo del equipo de Toluca, que viene de hacer 9 goles en los últimos 2 partidos de liga. Es la mejor ofensiva ya, la del conjunto choricero, con 22 anotaciones. América es el tercero con 20, ahí en medio está Necaxa con 21. Y por supuesto, bueno, se espera un juego de altas. Hablando sobre esta estadística, Beto, bueno, pues me di a la tarea de buscar los antecedentes. Resulta que el último empate 0-0 entre América y Toluca...
Vamos a un corte, perdón, León, por interrumpirte. Volveremos enseguida contigo.
Sí, claro.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No sé si un parámetro, pero sabemos lo importante que es el partido, tanto por el equipo que es como en la posición que están, que justo están ahí a 3 puntos de nosotros. La idea de nosotros es seguir no solamente alejándonos de ellos, sino tratar de seguir el primer lugar. Entonces, pues ahora sí que es un partido muy, muy importante y vamos a tratar de dar lo mejor. Con todo lo que se nos viene, va a ser ahora sí que muy importante todos estos partidos, pero al final de cuentas nos van a servir bastante. Tanto para lo que se venga más adelante, que en Liga MX sería la liguilla, o sea, hacer todos estos partidos que viene siendo como una liguilla, pues ahora sí que te da ese fogueo que más adelante lo vas a necesitar, y pues qué mejor que contra unos equipos tan importantes como esos.
Es la voz de Kevin Álvarez León, jugador del equipo del América, que habló hace un ratito en esta conferencia de prensa.
Sí, saliendo de Cuapa apenas. Una precisión, América en realidad está solo 2 puntos arriba de Toluca, o sea que la victoria, incluso si estuvieran empatados en unidades, dejaría a los Diablos Rojos por encima de América por diferencia de goles, pero no, aquí lo superaría por 1 punto. 18 tiene Toluca, 20 América, y que las Águilas sí están a 3 del líder León, que es el único invicto en este torneo después de 9 jornadas. Beto, les había dejado en puntos suspensivos la estadística. A ver, ¿cómo funciona esto? O sea, 50 partidos desde el 17 de abril del 2005, esa fecha la última vez que empataron 0-0 América y Toluca. Se han jugado 50 partidos entre fase regular y liguilla, y en todos ha habido goles. Se han marcado 156 anotaciones, el promedio es 3.12. Pero lo más interesante, Beto, es que en esta estadística que estamos dando, América ha ganado 17 de esos 50, Toluca 16, y han empatado en 17 ocasiones. O sea, no solamente es una serie muy pareja en los últimos 20 años, sino de muchos goles.
Oye, Leo, nomás algo para, por así como reporteros, estar pendientes. La próxima semana ya es marzo y a mí me dicen que FIFA estará anunciando en los primeros días todo el tema del Mundial de Clubes y Grupo Pachuca. ¿Has escuchado algo?
Justo eso, que va a venir la resolución y que sigue en el aire. Lo han guardado y he preguntado también directamente en FIFA, lo han guardado con mucho recelo. No se puede demorar tampoco más porque obviamente hay una planeación. Por ahora siguen apareciendo tanto Club León como Tuzos de Pachuca como los equipos mexicanos para participar en este Mundial de Clubes. Y bueno, digo, ojalá que si en algún momento FIFA dice, oye, hay un tema de conflicto de interés porque pertenecen al mismo grupo, que realmente esté sustentado, porque no son los únicos equipos en el mundo que pertenecen en el mismo país, al mismo grupo, ¿no?
Pase lo que pase, sería muy sano que ya digan algo, porque yo sí creo que Pachuca y León merecen jugar, pero claro, mientras nadie salga a decir ya nos reconfirmaron, claro, pues sigue la inquietud de la prensa, ¿no?
Sí, falta la inquietud de todos, oficial, sí. Y de los equipos,
claro, mismos. Oye, se quejaba Mohamed León de la recalendarización de este partido y francamente o abiertamente decía que está mal hecho el calendario en el fútbol mexicano porque unos equipos descansan menos que otros en estas jornadas dobles.
Sí, a mí me parece que siempre va a generar esa polémica, ¿no? Y está calendarizando mal la liga, eso es un hecho. Bueno, nada menos antes del corte hablábamos sobre el anuncio ayer de Bote Pronto, oigan, no se va a jugar a las 7, se va a jugar a las 5. O sea, le tiene que dar seriedad la Liga MX a su calendario, a sus horarios, ¿no?
Sí.
¿Y qué pasó, por ejemplo, el año pasado, no? América se tuvo que salir de la final en el Estadio Ciudad de los Deportes porque había corrida de la Plaza de Toros, ¿no? O sea, de entrada...
Bueno, era el 12 de diciembre, no te metas con Beto.
No. La culpa sí, no es sé, de la corrida de Guadalupana, de la Plaza de Toros. La culpa es de la Liga MX, de calendarizar de esa manera, cuando saben que, bueno, pues puede haber, obviamente, un tema de eso, ¿no? Porque Cruz Azul o América podían jugar ese día una final posible, ¿no? Pero bueno, sí. Yo creo que sí, Mohamed tiene sus razones, También es cierto, América, pues bueno, contando la CONCACAF, va a jugar 5 partidos entre el 1 y el 15 de marzo. Primero Toluca, luego 3 con Chivas y uno más con Atlas. Y bueno, pues eso obviamente Mohamed no tiene por qué verlo porque defiende los intereses de Toluca, ¿no?
Claro. León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes. Saludos.
Buenas tardes. El día de hoy, Mazatlán Cruz Azul. A las 9 de la noche, en esta jornada 10, el equipo de Mazatlán que le ganó al Monterrey sin Sergio Ramos.
Sí, si me permites, quisiera nada más regresar rápidamente al Toluca contra América, porque siempre que hay un juego de estas características, tranquilamente podría ser el juego de la final o una semifinal, ya se enfrentaron en la liguilla pasada. Me gusta comparar las dos plantillas y hacerme la pregunta, ¿qué jugador o jugadores del Toluca serían titulares en el América? Y me encuentro con, eso es de acuerdo a mi opinión, y me gustaría escuchar lo que ustedes piensen, me gustan más Gallardo y el Guamerú que Chicote y Kevin. Es decir, los laterales del Toluca sí creo que jugarían en el América. Alexis Vega creo claro. que jugaría también en el América.
Marcel. O sea,
Brian ha tenido una buena campaña, pero me quedo con Alexis Vega. Paulinho sería titular en el América. Me gusta Henry, me gusta Aguirre, pero no creo que haya otro centro delantero como Paulinho. Y nada más. Yo creo que nada más. Tú decías Marcel Ruiz, pero ¿a quién sientas? Marcel Ruiz en lugar de quién... ¿De Cervantes? ¿Del Chiquito
Sánchez? Está jugando,
Sánchez.
Sí.
A lo mejor sí, ¿eh?
Está jugando sí. Cervantes con Fidalgo en la contención, ¿no? En el partido anterior.
Sí, o Fidalgo más adelante.
O Fidalgo más adelante.
Haciendo de 9.5, sí, de media punta.
Yo quizá cabría a Marcel, que a mí me gusta mucho su calidad técnica, me parece un muy buen jugador.
Te la compro.
Sí.
Y entonces tienes 5
Paulinho, de Gallardo, campo. Guamerú García... Y decías Paulinho Vega, y Vega, y Alexis Vega.
Sí, entonces, yo creo que la gran diferencia...
Si te compra Marcel, son 5 y 5 en jugadores de campo.
Sí.
¿Eh?
Sí, yo creo que la gran diferencia, y lo hemos hablado en las semanas, es el plantel en general, la banca.
Sí, sigue siendo mejor el América que
bueno,
todos.
A ver, ojo en banca. En banca, ok, América, Aguirre, Valdés, Dávila, sólidos.
¿Qué banca?
El otro lado, Elinho, que tiene mucha calidad.
Sí.
Violante, más chavo, pero muy explosivo. Héctor Herrera, sabes lo que te puede aportar.
Inició el partido anterior con Querétaro, sí.
Sí, sí, sí. Y el siguiente no lo va a iniciar.
Y el brasileño juega bien.
El niño tiene mucha calidad.
Ha entrado 20, 30 minutos sí. en los segundos tiempos.
Pero sí creo que la banca sigue siendo mejor la de América.
Sí.
Sin que la otra esté mal, ¿eh?
No. Buen partido, caray.
No,
América
claro.
favorito, sí. pero buen partido.
A mí sí.
Perdón, la interrupción. Yo quería, precisamente sí, claro. quería ponderar y escuchar su opinión.
Punto, sí.
Lo de Marcel es, claro. te lo compro, ¿eh? Me sí. gusta también Marcel Ruiz.
Sí, no.
Ojalá Toluca le pueda dar pronto... un gusto a Don Valentín. Me encantaría.
Sí, está en buenas condiciones, ¿no?
Sí, sí, pero...
Lo vi el otro día en un evento...
Oye,
la edad no pasa en balde. Sí. Le ha metido un billetote, sí, le sí, cuesta sí. un chorro.
Yo sentí feo, no. ¿sabes? Va poco al estadio, va al partido contra el América de Liguilla y pega ese petardo del Toluca
sí,
de
sí.
Paiva. Dices, pues, no puede ser,
man. Corrieron a Paiva,
pues,
luego.
Pues, ahí por organigrama estaba, mata Pócar.
Don Valentín. Y bueno, Cruz Azul de Vicente Sánchez llega con 2 triunfos consecutivos sufridos y va a enfrentar al Mazatlán, que llegó a 11 puntos con Vucetich, que es un técnico muy experimentado y puede ser un buen partido en la cancha Mazatleca John el día de hoy.
Por cierto, esa agua mexicana que tanto te gusta, Beto.
Eso.
Don Valentín es socio también de esa marca.
Ah, claro, sí.
Uh-huh. Digo, nomás por...
Es socio,
por
sí.
regresar al tema.
Pues bueno. Estamos en viernes, Betito.
Sí,
ya se sé.
Aligerémonos.
Que Ciro, deje los apuntes, quítate. La tarea. Ya no hay NFL, no van a dar Europa League. ¿No? Sí, ya, no. relax.
Necesito mis apuntes. No confío del todo en mi memoria, entonces por eso necesito mis apuntes. Dame chance.
América y Toluca mañana. Cruz Azul está en uno de los 5 mejores equipos del torneo, con esa transición de la que ha salido, creo yo, que bien librado hasta el momento Vicente Sánchez, que sí. se mantendrá hasta el final sí. de la campaña.
Te digo, de Cruz Azul nada más, ganó, como dices, apretadamente sus 2 últimos partidos contra Santos y contra Querétaro. Pero que me disculpen, son 2 equipos debilitados, deprimidos, de la parte baja de la tabla, a los que Cruz Azul debió ganarles con más claridad. Lo sigo muy de cerca al equipo de Cruz Azul porque creo que tienen una plantilla muy buena y no quisiera pensar que el vuelo de lo trabajado anteriormente empieza a perderse. Vamos a ver ahora que empiecen a subir de tipo o de calidad los rivales. Dices, va Mazatlán el próximo, ¿no? Bueno, Mazatlán, el día de hoy. Mazatlán demostró cómo le puede jugar a un
viernes
equipo,
por botanero,
ejemplo, como Monterrey. Sí, le jugó muy bien a Monterrey. Puso nada más tres hombres de ataque, los demás atrás, o sea, bien defendiéndose bien atrás, cortándole los circuitos a Rayados y siendo peligrosos con Benedetti y compañía. Entonces, ojo ahí.
Y de lo que se quejaba el turco del calendario, lo que pasa es que la liga es como un tianguis. Cada quien pone su puesto, se arregla con su televisora.
Pega de gritos, ¿no? Por todos lados.
Cada quien, ¡tamales! No, es decir, cada quien vende sus derechos, programa el día que quiere, juega cuando quiere, y de repente puede haber tres partidos al mismo tiempo, que es ilógico. Mientras la liga no tome orden y diga el calendario, el día y la hora que van a jugar, lo pone la liga. Si va a haber un Monday Night como quería Juan Carlos Rodríguez, pues ese Monday Night lo pone la liga, no la buena idea que tuvo Pachuca y León en su momento. Eso ayudaría a poner reglas de que no puedes tener un calendario que pase más de tantos días sin descanso, ¿no?
Claro. Oye, y en otro tema, qué pena con las visitas, qué vergüenza con las visitas. A Nico Fonseca, el jugador contención de León, ¿se acuerdan de él? Fue el que tuvo ese problema con el entrenador del Guadalajara, empuja al entrenador del Guadalajara, que va casi a caerse dentro de la banca hace algunas semanas, luego tira el puntapié García. Bueno, Fonseca estuvo en esa acción y le robaron el coche ayer en la carretera de Lagos de Moreno, a aquellos rumbos.
Está muy peligroso, Beto.
De la ranita, nuestro querido amigo, tu querido amigo.
Por Salamanca dicen que está muy peligroso.
Sí, entonces es una pena que no se pueda circular con tranquilidad por algunas carreteras de este país.
Sí, sí.
Y le tocó a Nico Fonseca, le robaron el coche y lo que León hizo, Ciro John, fue emitir un comunicado para pedir prudencia, para no crear rumores con respecto al robo del coche, ni difundir noticias falsas sobre temas tan delicados como la seguridad de todos los ciudadanos. Sí, luego publicó una foto Fonseca de León, con los pulgares en alto, estoy bien, estoy en buenas condiciones, entrenó ayer y hoy, no, entrenó hoy y va a jugar el partido del fin de semana con el León, pero es una pena lo que ocurrió porque fue muy, muy desagradable y muy peligroso lo que le pasó a Fonseca del equipo de León.
Sí, tristemente tengo amigos que viajan todas las semanas rumbo a esas zonas y se le están rifando, es triste, ¿no? Yo lo único que diría, aquí hablamos de deportes, pero todo lo que está pasando y todo lo que estamos viendo en las noticias, pues lo único que pedimos los mexicanos es un México más seguro, ¿no? Exacto. Y nosotros a lo que nos dedicamos, a los deportes, pero sí nos gustaría un México más seguro, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Vamos a ir con Héctor Tello, con el reporte.
Y ya que estás con esas peticiones, también menos contaminación, yo también ando fastidiado de la garganta.
Sí, sí.
Hubo contingencia ayer.
Pues y eso no resuelve nada, ¿eh? Pero bueno. Ya.
Bueno, vamos a ir con contigo, Héctor Tello, porque Gignac no va a jugar contra el Necaxa. Gusto en saludarte.
Hola, Beto. Buenas tardes. Saludo afectuoso para todos en ESPN Radio Fórmula. Los Tigres cerraron preparación para enfrentar a Necaxa con una alarma encendida, y es que André Pierre Gignac no ha podido entrenar en los últimos días al aparejo del equipo y fue enviado a hacerse estudios tras continuar con molestias en la zona de la cirugía que fue sometido hace unas semanas. Primero se reportó hace una semana que presentaba una fibrosis propia de la cicatrización de la herida en el tendón de Aquiles de la pierna derecha. No pudo jugar contra León, reapareció contra el conjunto de Bravos el pasado martes y de ahí no ha podido entrenar André Pierre Gignac. Ha estado entre algodones y por eso se toma la determinación de que no viaje a Aguascalientes y que haga estudios en una etapa en la que Tigres necesita a sus mejores piezas. Sigue con una lista de lesionados importantes. No ha podido recuperar a Fernando Gorriarán, Ciel Herrera. El tema de Rómulo Suar, que tampoco ha podido salir del esguince en el tobillo. Y bueno, la ausencia también de Diego Lainez por una acumulación de tarjetas, muchas bajas para el conjunto felino para este partido. El proyecto con Pauno pareciera que está endeble si suma derrota ante Necaxa, será la tercera de forma consecutiva, y sobre todo si no logra avanzar de fase en la Liga de Campeones de la CONCACAF. La próxima semana inicia los duelos ante el Cincinnati FC. Regreso con ustedes. Buenas tardes.
Héctor, muchas gracias por la información. Baja de Gignac, que tampoco ha sido titular, que estuvo convaleciente, pero que ha reaparecido ya con el equipo de los Tigres. Y vamos con ustedes.
¿Nos dejas o te sujetamos?
No, por favor, adelante con el fútbol americano. Nos sometemos.
Bueno, de fútbol americano, mira, está el Combine. Yo tenía mucha curiosidad por ver a Shedeur Sanders.
Pero dijo que no.
Pero especialmente a Travis Hunter. Travis Hunter... grábense ese nombre, era justamente compañero de Shedeur Sanders en la Universidad de Colorado. Ese es un unicornio, le llaman. Este tipo juega de receptor abierto y juega de esquinero.
Prime time.
Claro, pues ahí lo tuvo.
Como justamente. Dion.
Pero este
no juega béisbol, no juega béisbol también.
Es un jugadorazo, de verdad. Travis Hunter. Y la necesidad de tomar mariscales de campo, que tampoco hay muchos, pueden hacer que este jugador, sea tomado en la tercera, cuarta o quinta posiciones. Habrá que ver. Pero bueno, está el Combine en Indianápolis. Los novatos están luciéndose. Y en ese marco, los Rams dieron a conocer que Matthew Stafford se va a quedar con ellos. Creo que es la mejor decisión que pudo tomar tanto el equipo como el jugador.
Creo que los Rams le van a pagar. Siempre tenían preocupación de su codo, que hace año y medio andaba muy lesionado, no podía lanzar las veces que quería, pero creo que los Rams con McVay dijeron, brother, hay que pagarle a este cuate, porque ¿de dónde voy a...? ¿Qué voy a poner a Jimmy Garoppolo de titular o qué?
Extendieron el contrato y lo reconstruyeron para que pudiera mantenerse en el equipo.
Y otro...
Porque había rumores de que Gigantes y los Raiders
sí, sí.
Por favor, porque... se iba a ir a franquicias disfuncionales. Yo sé que está Brady ya del otro lado,
pero
ya tuvo 12 años de franquicia disfuncional en Detroit. Y se retiró de ese equipo siendo líder en yardas, pases completos, touchdowns, pero ¿de qué le sirvió? 12 años de su carrera y todo cambió cuando llegó a los Rams con una mejor cultura, con un estupendo entrenador y está donde debe de estar.
Ayer los Tampa Bay Buccaneers han dicho que van a regresar el nombre de John Gruden al estadio en el Ring of Honor. Y tengo buena relación con Gruden y sé que esto es el regreso de Chucky, porque en su momento demandó a la NFL, pero la liga a veces hace pactos. Vamos a sentarnos, a ponernos de acuerdo y qué quieres y qué quiero yo. Quita la demanda y puedes regresar. Entonces
vamos bajándole al suflé.
Exacto. ¿Para qué ganan todos los abogados? Mejor vamos a ponernos de acuerdo. Y yo creo que el año que entra John Gruden regresará como head coach y es muy probable, si no salen bien las cosas esta temporada, a los Tampa Bay Buccaneers.
No olviden Milán Lazio.
Pensé que tenías un comentario de lo que estábamos diciendo.
No, es que quiero dar tiempo para que pueda preparar los pulmones y la garganta. El Trotamundos Milán Lazio.
¿Organizaste comida o qué?
Después de la derrota del equipo milanista.
Esa no está fácil, ¿eh? La Lazio está dos o tres peldaños arriba del Milán y lo más importante, en rendimiento también está por encima de un Milan que está pasando la difícil.
El Standard de Lieja contra el Anderlecht de el Chino Huerta. Y la final del Abierto de Acapulco, el inicio de la IndyCar, todo por ESPN
y, no pierda,
y Disney Plus.
Y hoy hay un partidazo, Clippers Lakers.
Buenos banquetes.
En Disney, acuérdate cómo dicen mis compañeros argentinos,
Plus.
Disney
Plus. Disney Plus.
Sean.
Okay.
Desde el Bunker.
Oye, saludos y desde el Bunker. Esto sin contar que no lo tenemos nosotros, pero también hay que verlos, el América Toluca y el Pumas Guadalajara para...
Y los Óscares, Betito.
De semana. Los Óscares el domingo, el Abierto Mexicano de Tenis, por supuesto, también. Muchas gracias, Ciro, Vicente, Heriberto, Roger, gracias. Buenas tardes, John.
Que tengan un enorme fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.